Muy bien, Yolanda, pues vamos a dar paso a nuestra compañera Sandy Chávez, que seguro también tiene alguna pregunta para ti. Adelante, Sandy.
Sí, Susi, gracias. Yolanda, para hablar precisamente sobre esto, lo que ha sucedido en los últimos meses en España, precisamente, se han dado algunas acciones de parte de movimientos sociales. ¿Tú crees, Yolanda, que estas acciones de los movimientos sociales, de los movimientos migratorios, van a frenar las políticas restrictivas que están aplicándose, Yolanda?
No, yo creo que solamente eso no. Precisamente esta globalidad implica que se pueda definir una política integral. Es decir, el concurso de los movimientos sociales de forma globalizada es necesaria, porque la migración también implica o está muy directamente relacionada con los temas de desarrollo. Nosotros aquí los migrantes nos preguntamos hasta dónde es positivo que más gente venga y que esté faltando mano de obra en nuestros países. Yo creo que en ese sentido pues es necesario también lograr una concertación desde los gobiernos, desde las localidades, municipalidades y los movimientos a nivel global, porque quizás es la migración lo que más pone en cuestión toda esa globalización. Y la labor que podemos hacer los movimientos sociales aquí realmente es importante, pero no logra tocar o incidir sobre determinados poderes públicos, sobre todo por la limitación del ejercicio de derechos políticos de los inmigrantes, ¿no? Ese es un gran hándicap para que realmente pueda contar su opinión y su acción de manera más determinante.
Bien, Fernando, con quien estamos enlazados allá en Holanda. Fernando, ¿alguna pregunta para Yolanda Villavicencio?
Sí, hasta ahora hemos hablado y casi toda la sensación que tengo es que la mayor parte de la responsabilidad o casi toda la responsabilidad recae en el Estado o en los Estados. Yo quisiera preguntar a las dos personas con las que, a nuestros dos invitados, al profesor Van Dijk, pero también a Yolanda Villavicencio, ¿qué debería hacer el inmigrante para hacer su situación más llevadera, viéndose enmarcado en toda esta política que lo ataca y que lo empuja hacia una situación difícil de permanencia en los países de migración? ¿Yolanda?
Sí, mira, yo creo que el inmigrante, la persona inmigrante hace muchísimo, porque uno, la vivencia que tiene aquí es que son personas que tienen una responsabilidad o una corresponsabilidad transnacional. Todos sabemos que las personas que han venido, muchas de ellas han adquirido deudas y están pagando esas deudas, están ayudando a sostener a sus familias y aparte están generando riqueza, un bien colectivo con su trabajo, pero con una poquísima participación en la distribución de esa riqueza y son también consumidores. Yo creo que el papel que juega no se le ha reconocido. Ahora, ya colectivamente esa situación tan adversa que tiene y esa tanta responsabilidad frente aquí, frente allá, frente a sus familias y frente a su vida misma, le impide muchas veces ver, como decía anteriormente, la necesidad de organizarse y de trabajar por adquirir derechos que le permitan incidir mucho más. No obstante, se está haciendo y, digamos, grupos más consolidados y ya la presencia de personas nacionalizadas empieza a ser importante en España. Entonces también eso va abriendo como un camino para que las voluntades políticas se fijen un poco más en la migración. Pero indudablemente hay que trabajar mucho en la organización y en la construcción de propuestas que tengan esa visión integral de lo que nos interesa allí, de lo que interesa aquí y que finalmente pueda haber soluciones pues de beneficio mutuo, ¿no?
Profesor Van Dijk, ¿los inmigrantes hacen lo necesario, es decir, utilizan todas las posibilidades que les ofrece esta sociedad restrictiva?
Como Fernando acaba de decir, yo creo que ya hace mucho, por supuesto, ya tienen organizaciones, hay organizaciones de marroquíes y otros inmigrantes aquí en España. Yolanda también está organizando, y entonces ya hace mucho, pero por supuesto siempre se puede hacer más. Es decir, que por ejemplo, en América Latina, aquí hay muchísima gente que está en la universidad haciendo un doctorado. mencionando un problema muy concreto. Aquí les preparan grandes dificultades para su homologación de títulos en América Latina, y a todas las personas individualmente le tratan así de mal. La gente tiene que esperar años. Si todos los estudiantes de doctorado en España, de América Latina, se organizasen de una manera de formar un grupo poderoso que puede también, por ejemplo, contratar abogados, o hay abogados también, para confrontarse contra esta burocracia terrible que existe, entonces se puede cambiar algo. Entonces, como también dice Yolanda, la fuerza siempre es en la organización. Y pensamos en Estados Unidos, donde, por ejemplo, ahora en las elecciones presidenciales, el señor Kerry y otros también quieren el voto hispano. Entonces, en un momento dado aquí en Europa, en España también, vamos a tener esos números, que de tal manera que los políticos y también los demás tienen que contar con la presencia de grandes grupos de inmigrantes. Y una manera de contar de verdad es de organizarse a todos los niveles, tanto en el trabajo como en la cultura, en los medios, las escuelas, etcétera. Es duro, pero estoy seguro que eso va a acontecer.
Bien, ha tomado usted el ejemplo de las elecciones en Estados Unidos, donde van a participar muchos inmigrantes y entre ellos muchos latinoamericanos. ¿Es utilizado el inmigrante en la política, profesor Andrei?
Fernando, puede repetir tu pregunta porque estás muy lejos del micrófono.
Sí, le pregunto si el inmigrante es utilizado en la política.
Sí, siempre, por supuesto, pero esas cosas siempre tienen dos caras. Entonces, si por un lado se usa el inmigrante, también el inmigrante puede usar esa posición que tiene y puede, por supuesto, plantear condiciones.
Vamos a Susana. Gracias, profesor. Vamos a Susana allí en Ecuador.
Sí, gracias, Fernando. Bueno, pues ya prácticamente vamos cerrando, pero me gustaría hacer una última, un último comentario. Justamente ahora Yolanda nos traía una noticia de un seguimiento jurídico, de un acompañamiento jurídico a un inmigrante que han hecho a partir de AESCO. Y la verdad es que, en fin, también vale la pena en nuestros programas pues presumir de estos pequeños triunfos de las asociaciones que están muy, muy, muy de cerca con los inmigrantes, que no encuentran respuesta en los servicios oficiales, y que en las asociaciones de inmigrantes pues siempre hay un acompañamiento más personal, más cercano y también muy profesional. Entonces, solamente me gustaría que nos contaras muy brevemente, Yolanda, cómo ha sucedido esta noticia que tú nos traes.
Sí, bueno, hoy ha publicado El País, bueno, un periódico de tiraje nacional y diario
internacional,
El Mundo y las diferentes agencias, que el Tribunal Supremo ha anulado la expulsión de un extranjero condenado a 3 años. Bueno, en aplicación del Código Penal, que ya en su momento fue bastante polémico, se incluyó que una persona que fuese condenada, que fuese inmigrante, pues sería inmediatamente expulsada, ¿no? Esto pues va en contra de los derechos humanos y en contra de una serie de ordenamiento de los derechos europeos que ha firmado y se ha comprometido España. Y bueno, el caso de una persona búlgara que desde nuestro servicio jurídico pues tenía esta situación, se ha recurrido, se ha apelado y finalmente el Tribunal Supremo pues ha dado la razón de que esas expulsiones tienen que ser motivadas y que no procede el que se haga de forma inmediata, sino que debe tener otra serie de procedimientos legales y dar la oportunidad a su reclamación, porque pues ya ha sido condenado, ¿no? Entonces, imponerle también una expulsión al hecho de haber cometido un delito, pues no procede, ¿no? Entonces, claro, esto porque hay muchos delitos o faltas, o incluso el mismo hecho de la expulsión por estar indocumentado, pues son cosas que nos parecen terriblemente duras, ¿no? En pleno siglo XXI, una falta total de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y nos parece que sí, es un pequeño triunfo, es importante divulgarlo porque no tiene por qué haber discriminación en la aplicación de la ley frente a personas porque tengan distinta nacionalidad o porque procedan de países diferentes al entorno europeo, ¿no? Y bueno, pues queríamos comentarlo, compartirlo.
Pues enhorabuena, Yolanda, y enhorabuena también a ESCO. Bueno, compañeros de Holanda y de Quito, creo que a partir de ahora pues ya vamos cerrando este programa que nos ha unido. Y bueno, doy paso a Sandy para que dé las palabras finales.
Sí, Susi, no queríamos dejar pasar por alto la intervención de Fabián Benet. Ella tiene otro criterio sobre el tema de las políticas. Fabián, cortito, ya para despedir también. Tú en tu intervención de ayer hablabas de que también hay mucho por hacer de parte de la sociedad civil, ¿no?
Sí, hay mucho que hacer por parte de la sociedad civil, pero hay un sector que no deja de ser sociedad civil, del que no hemos hablado ahora en el programa, y que yo creo que es importante, es el sector de los empresarios, ¿no? De los empresarios que son los que explotan la mano de obra de los migrantes, de los empresarios que tienen un peso cada vez más decisivo en las políticas internacionales y en las políticas nacionales, ¿no? Y yo creo que una estrategia por desarrollar que puede ser fundamental para el desarrollo de políticas migratorias más benignas para los migrantes, sería el iniciar un diálogo con esos empresarios. Ahí hay una experiencia que vale la pena mencionar en Estados Unidos. Ya se creó, por ejemplo, un grupo de empresarios que consideran a los migrantes como mano de obra esencial para la economía de su país, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena, y quiero terminar con eso, explotar esa posibilidad de un nuevo tipo de relación con el sector empresarial.
Bien, con esa conclusión que nos ha dado Fabián, terminamos este programa intercontinental enlazando España, Holanda y Ecuador. Muchas gracias a Fabián Benet, también a Yolanda Villavicencio, quien estaba en España, y al profesor Ten Van Day. Todos ellos nos hablaron sobre el lecho migratorio. Lo importante es darnos la oportunidad de conocer al otro. Muchas gracias, Susi, y gracias, Fernando, por participar en este diálogo sobre el lecho migratorio.
Toda persona tiene derecho a igual protección contra toda discriminación.
Siento que se le cierran mucho las puertas a los colombianos. Si yo tuviera que escoger, sencillamente estaba en el país.
Todos los trabajadores migratorios tienen igualdad de derechos con los trabajadores nacionales.
Se trabaja un tiempo y los jefes lo echan de un momento a otro, sin un seguro, sin nada.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo.
Y uno como refugiado que ya está legalmente no acá, uno no le brindan los auxilios que deben de brindar.
Legislaciones sobre el hecho migratorio, en debate. Radio Nederland, de Holanda, CCID, de España, y Alerta Satelital para toda América Latina y el Caribe, unen sus voces.